Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos. Saludos a Reinaldo Escobar y también Dimas Castellanos, hoy nuestros periodistas invitados desde La Habana. La producción es de Johnny Hilfer y la dirección técnica de Danilo Fuentes. Saludos, gracias por la sintonía.
Muchísimas gracias y por supuesto también aquellos que nos sintonizan de 8 a 9 de la noche en el horario estelar del programa y los que nos sintonizan también a las 12 de la noche en la retransmisión del mismo. Recuerden, como siempre decimos, que hay una alternativa y esa es Radio Caracol a las 10 de la noche. Radio Caracol está en los 1260 AM. Hoy vamos a dedicar gran parte del programa, por supuesto, a hablar de la histórica visita del presidente Barack Obama a Cuba. Hay algunos ángulos, algunos de ellos, por ejemplo, ya empresas estadounidenses que están acelerando acuerdos en Cuba, acuerdos por supuesto motivados o por lo menos al calor de la visita del presidente Obama a la isla. Increíble la lista de empresas que ya quieren o están haciendo acuerdos con Cuba o con el gobierno en este caso para llegar a la isla. Estamos hablando desde la Colgate Palmolive, que es la que fabrica la pasta de diente, por ejemplo, hasta la General Electric, los hoteles Marriott. Hay como tres o cuatro compañías de cruceros que quieren hacer pues paradas en Cuba, que sus pasajeros puedan bajarse en Cuba durante sus viajes por el Caribe. Muchísimas compañías de teléfono, Google, etcétera. Ahí vamos a estar hablando de todas ellas. También vamos a conversar o vamos a discutir en tertulia una nueva propuesta que ha salido del Congreso de los Estados Unidos para eliminar la ley de ajuste cubano, por lo menos modificarla. Son congresistas del oeste del país o del centro del país que quieren modificar la ley de ajuste cubano. Y vamos a dedicar hoy, lo decía yo al principio del programa, vamos a hablar también un tanto de la situación de la visita del presidente Barack Obama a Cuba, lo que ha dejado y sobre todo el por qué el gobierno cubano ha lanzado pues una fuerte campaña desde minutos después de que el presidente pronunciara ese histórico discurso en el precisamente en el Teatro Nacional de Cuba, en el Teatro Alice Alonso, el gran teatro de La Habana. Pues después que el presidente terminó de dar su discurso, el gobierno cubano comenzó a desmontarlo, pero de una manera expedita. No hubo tiempo al análisis. Aquello parecía en el teatro, parecía un teatro pues preparado. Vamos a estar tocando ese tema. En la segunda parte de este programa tendremos como invitada a Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio, y también vamos a tener a Carlos Alberto Montaner más adelante con el análisis general.
Y al cierre del programa, Capilla Sixtina de la Edad Media reabre en Roma tras restauración de 30 años. Mucho más al cierre.
Muy bien. Y comienzo con algo que los chinos, los ciudadanos chinos, les ha dado muchísima risa. Y les ha dado muchísima risa porque dicen que la visita de este personaje a China no concuerda con la realidad y tiene que ver con la censura a la Internet. Usted sabe quién es Mark Zuckerberg, ¿verdad?
Claro.
El hombre de Facebook. Uno de los hombres más...
El gran hombre.
El gran hombre, así mismo lo puede decir. Pues bien, este hombre está de visita en China. Sí, señor. El fundador de Facebook, creador de Facebook, el hombre que dirige Facebook, está de visita en China. La visita, dice la información, ha sido cubierta en detalles por todos los medios estatales asiáticos en China, en el país. Dice que, por ejemplo, se ve a Mark Zuckerberg visitando la Gran Muralla China, se ve a Zuckerberg participando en un jogging, haciendo jogging en medio de la niebla en la plaza de Tiananmen, se ve a Zuckerberg reuniéndose con unos líderes del Partido Comunista Chino y con uno de los principales también del Partido Comunista Chino. Los televidentes chinos han podido ver las imágenes de este hombre en todos los lugares. ¿Sabe dónde está lo insólito? Que Facebook está bloqueada en China. Sí, señor. Todos han visto a Zuckerberg en la televisión, excepto en los medios, en las redes sociales. Porque, y esto ha causado que los usuarios han aprovechado esta oportunidad para burlarse de la cobertura de un evento que parece para muchos surrealista, insólito. Así que la televisión china ha recibido con bombos y platillos a Mark Zuckerberg. Sin embargo, su producto, que es Facebook, una de las redes sociales más importantes de todo el mundo, que tiene más de 1.300 millones de usuarios en todo el planeta, pues esa está bloqueada en China. Así que ahí lo tiene, amigo mío. Facebook no se puede ver en China y su creador y su presidente, vamos a decir así, pues el hombre está siendo muy bien atendido por la prensa china. Quise traerlo nada más que para que vea los contrastes que se ven en estos países comunistas.
La pregunta es, ¿qué hace él en China?
Bueno, pues el hombre parece que está intentando, está tratando de que Facebook se vea. Así son, las noticias así son. Algunos dicen, bueno, ¿y para qué hay alguien que va si no van a cambiar? Pero parece que la política es presionar y presionar y presionar a ver si el cambio llega.
Claro, menciona el nombre, presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Bueno, hay que insistir para llegar o lograr lo que realmente se quiere.
Fuera de la política, en las redes sociales lo está haciendo Mark Zuckerberg.
Claro.
Insista, presione. Si ustedes lo dejan entrar, entre por esa
puerta. Hay un refrán que dice cada uno a lo suyo y así vámonos es. A saludar a Reinaldo Escobar en La Habana. ¿Qué tal? Bienvenido.
Bueno, pues me parece muy simbólico, ¿no?, que la figura principal de Facebook esté en mí donde Facebook no se ve. Creo que eso está bien, ¿no? Y así son las cosas. Es algo muy parecido a lo que acaba de pasar en La Habana, ¿no?
Claro que sí.
Ha venido el presidente de un país al cual tiene embargado o bloqueado. Es decir, ¿qué cosa más parecida a una cosa que a la otra, ¿no?
Claro, bueno.
Aprovecho para saludar del otro lado a Dimas Castellano, que bueno, realmente lo tengo de este lado, pero está del otro lado de la línea, y al resto del equipo.
Muy bien. Y no, la imagen de la visita de Obama, por supuesto, es el presidente del país de la democracia más poderosa del mundo visita a un país donde la democracia todavía es un sueño.
Pero bueno, ya hay relaciones.
Bueno, sí, pero yo hablo de sistemas políticos.
Ah, claro que
ahí
sí.
Está. Vamos, Dimas Castellano, saludos.
¿Cómo andas?
Saludos para ustedes, para Reinaldo, para el equipo completo de Radio Martí y, por supuesto, para los oyentes del programa.
Bueno, pues entonces sí, nos vamos a las noticias en tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Muy bien, el Departamento de Comercio de Estados Unidos ha publicado esta semana algunos de los avances y el listado de empresas estadounidenses que están haciendo o esperan hacer negocios con Cuba. Washington y La Habana anunciaron en 2014 el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Desde entonces, Obama autorizó cambios regulatorios que alivian el embargo comercial contra La Habana. Su intención es empoderar al pueblo de la isla. Desde octubre de 2015, existe un diálogo regulatorio que atiende el impacto de las medidas norteamericanas como la eliminación de las restricciones a las remesas, la importación y la exportación y cooperación en sectores como la telecomunicación y agricultura. Ya es posible que algunas empresas norteamericanas puedan operar desde Cuba. Logros consignados por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, entre otros, los vuelos directos. Cuba y Estados Unidos acuerdan en diciembre de 2015 restablecer los vuelos directos entre los dos países por primera vez en más de 50 años. También Airbnb, a partir del nuevo marco regulador, ha comenzado a ofrecer su servicio de alquiler online para los que buscan viajar a Cuba y alojarse en hoteles y casas particulares. Carnival, la empresa de cruceros, firmó un acuerdo que permitirá sus embarcaciones atracar en puertos cubanos con viajeros autorizados a partir de mayo. Los cruceros harán paradas en La Habana, Santiago de Cuba, también en Cienfuegos. Y Cisco planea abrir networking en Cuba, y esto es dirigido directamente, ¿no?, hacia los estudiantes cubanos que van a aprender cómo configurar redes y mejorar sus habilidades tecnológicas para construir un fuerte sector en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y por último, hay muchas más. Les voy a mencionar que está la Colgate Palmolive, la General Electric y también la Marriott. Está buscando establecer con sus hoteles en Cuba, cooperar con o en la formación de profesionales en el sector y ofrecer oportunidades a nuevos emprendedores cubanos en temas como insumos.
Y estos son solamente algunas. Ahí faltó hablar de la Caterpillar, de la Norwegian, de la Starwood Hotel and Resort, Stripe, Royal Caribbean, la Weber Shandwick, es decir, Verizon. Es decir, son muchísimas las empresas que ya tienen la autorización de Estados Unidos y, por supuesto, intentan abrir sus negocios o por lo menos tener algo en Cuba.
Claro, lo que pasa es que desde Cuba todavía no se ha escuchado para que vengan todos.
Ah, bueno, esa es otra parte.
Reinaldo Escobar.
Lo importante es que exista la decisión de ese paso. Y en segundo lugar, creo que lo más importante sería que la gente conozca esta información. Porque en la medida en la que los cubanos estén enterados de que todas esas empresas norteamericanas están interesadas en empezar a establecerse en Cuba o a tener algún tipo de relación, y comprueban de que el freno empieza a estar en las autoridades cubanas, pues entonces ya la presión será interna, no solamente externa. Y creo que es un paso muy positivo que existan no 10 ni 20, sino que existan miles de intenciones para, como se dice en los barrios bajos de La Habana, para poner la cosa mala.
Muy bien.
Como poner la buena.
Yo diría que es poner la buena, ¿no? Poniendo la cosa mala se pone buena. De todas maneras, yo creo, antes ya paso a Dima, pero aquí lo interesante es que cada vez se desmonta más ese escenario de plaza sitiada con la que el gobierno cubano ha venido viviendo durante tantos años y justificando su proceder y su actuar porque somos una plaza sitiada. Cuando usted le escucha decir todavía muchos funcionarios y algunos que no son funcionarios, pero que le ordenan que diga lo que tienen que decir, porque el bloqueo existe todavía, y porque el bloqueo y el bloqueo, señoras y señores, del embargo estadounidense prácticamente no queda nada. Y si queda, sí, es cierto, todavía está firmado, todavía es una ley, todavía hay muchas restricciones, pero lo cierto es que hasta donde ha podido hacer el presidente de los Estados Unidos, en este caso Barack Obama, medidas ejecutivas hasta donde ha podido hacer, pues prácticamente el embargo se ha desmontado. Igual que con el desmontaje del embargo se ha desmontado también, como dije, este escenario de plaza sitiada del gobierno cubano. No sé cuál será el próximo discurso del gobierno, pero creo que deben ir preparando otro porque este se le está quedando viejo.
Lo que pasa es que el pie lo siguen teniendo en el freno. Y en este caso es el gobierno cubano quien no quiere soltar el freno, ¿no? Porque sin duda Estados Unidos y sus compañías están más que listas esperando ya para desembarcar en Cuba.
Si no hay una en Cuba que ha desembarcado es porque el gobierno cubano todavía, como tú dices,
el freno.
Le tiene puesto el pie ahí en el...
Pero bueno, eso puede cambiar en cualquier momento.
Porque a veces cuando usted empuja el carro, aunque esté frenado, arrastra la goma, cuidado.
Dimas Castellano.
Sí, bueno, veo que se va imponiendo la política trazada por Estados Unidos y encabezada por Obama. Esta misma cantidad de compañías, que aunque son pocas todavía, que ustedes acaban de leer, pues es una noticia que sería impensable sencillamente hace 4 meses atrás, nada más. Y eso demuestra, después de 55 años de inmovilismo, demuestra la velocidad que van cogiendo los acontecimientos. Y no cogen más porque la característica que conocemos, pero que es indetenible. El gobierno cubano sabe que no puede detener los cambios. No hay nada imperecedero, todo cambia, es un principio universal. Y el gobierno y la conducta del gobierno cubano también tienen que cambiar y en cierta medida están cambiando. Lo que sí ellos tienen todavía un poco de fuerza es para hacer que los cambios sean más lentos. Y esto es comprensible desde sus intereses, desde las responsabilidades contraídas en el medio siglo que han estado determinando todo lo que ha ocurrido en Cuba, responsables de lo bueno y de lo malo, donde lo malo, en la medida que el tiempo ha ido aumentando, pues tiene mayor peso que lo bueno. Tienen ahora intereses económicos que defender que antes no tenían, de sus familias, etcétera. O sea, están metidos en un proceso donde los fracasos de Cuba lo obligaron a entrar al proceso, pero sin voluntad política. Esa es la peculiaridad que explica el por qué aparecen estas medidas o estas campañas como la de ayer, que inmediatamente que se va Obama, pues empiezan a tratar de virar para atrás el pensamiento, pero ya eso es irreversible. Yo ayer estaba en la calle caminando, conversé con mucha gente, y el impacto que provocó la presencia y el discurso de Obama o los discursos de Obama en Cuba, eso no hay quien lo recoja. estos funcionarios que están en la prensa haciendo ese papel, un papel como de amortiguador, pero que no se puede amortiguar. Sencillamente, esto tomó un rumbo y lo que no va a ser a la velocidad que se requiere, pero lo que es imposible es que no sea, está siendo. Cuba está ya cambiando y de forma considerable.
Hay dos congresistas tejanos, un demócrata y un republicano, que han presentado en las últimas horas un proyecto de ley tratando de anular el trato preferencial de las leyes migratorias, las leyes que conceden actualmente a los cubanos, quienes obtienen la residencia permanente con tan solo poner pie en territorio estadounidense. El republicano Blake Farendol y el demócrata Henry Cuellar dijeron que la cantidad de cubanos que ingresaron durante los últimos meses a territorio norteamericano a través de Texas aumentó en 60%. Ahora que el presidente Obama restauró relaciones diplomáticas con Cuba, el trato preferencial a los cubanos que entran a Estados Unidos no tiene sentido, dijo Farendol al día siguiente de que Obama culminara una histórica visita a la isla. Cuellar, por su parte, señaló la necesidad de una reforma migratoria integral continua, pero mientras tanto no debemos dar trato especial ni beneficios a un grupo selecto. Por cierto, la Casa Blanca ha insistido en que no va a modificar la ley de ajuste cubano.
Vuelve otra vez el tema a relucir. Contigo, Reinaldo Escobar.
Bueno, eso va a seguir pasando, que políticos norteamericanos que tienen una mayor o una menor influencia van a seguir insistiendo en que esta ley de ajuste cubano desaparezca o sea modificada. Con independencia de lo que la Casa Blanca esté afirmando, yo creo que eso es algo que tarde o temprano tendrá que modificarse. No tengo una posición al respecto, porque en definitiva creo que es una ley que ha beneficiado muchísimo a muchos cubanos y no se puede decir que ha sido, digamos, algo negativo, ¿no? En todo caso, ha sido negativo el que ha influido en que tanta gente se vaya de Cuba. Eso es cierto. Y esta hemorragia que hemos sufrido nosotros, que hemos perdido gente joven, talentosa, emprendedora, que quizás se hubiera quedado en Cuba moviendo otros resortes, pues estarían aquí si no existiera esa ley. Pero las personas tienen su derecho a decir a dónde van a vivir. Y si esto favorece ese deseo de la persona, bueno, pues sencillamente seguir haciendo algo con esa ambivalencia de ser positivo para la persona y negativo para la nación.
Sobre todo aquí lo que sucedió, y hay que decirlo bien claro, una de las cosas que ha motivado nuevamente que congresistas, en este caso de Texas, pues vuelvan a la carga contra las leyes de ajuste cubano, por lo menos intenten ir a la carga contra la ley de ajuste cubano, es lo que sucedió recientemente, esta crisis que sucedió recientemente en Centroamérica, donde la solución fue una solución exclusiva solamente para cubanos, donde se montaban en aviones y se llevaban a México, y en algunos casos incluso aviones directamente al norte de México, ya casi que a la frontera, para cruzar con Estados Unidos. La crisis migratoria es grande, es una crisis migratoria lo que hay en Centroamérica y México, sobre todo, para entrar a los Estados Unidos. Y en medio de toda esa crisis aparece entonces una segunda crisis de los cubanos y se resuelve de la forma que se resolvió. Eso es lo que motiva, hay que decirlo así sinceramente, eso es lo que ha motivado que estos congresistas que representan a sus ciudadanos en el estado de Texas o en esta ciudad de Texas, pues hagan lo que están haciendo.
Un poco que se unen también a nuestros congresistas acá en el sur de la Florida, que desde hace mucho tiempo también vienen insistiendo en que hay que modificar de alguna forma la ley de ajuste cubano.
Por dos motivaciones totalmente distintas.
Pero lo están haciendo.
Pero con resultados similares. A Dimas Castellanos.
Sí, yo creo que cada país tiene sus propios intereses y los ciudadanos, los políticos de esos países, pues representan esos intereses. Y sin duda la ley de ajuste pues tiene una afectación sobre Estados Unidos, porque eso es lleva un costo económico que lo pagan los contribuyentes norteamericanos. Y tienen todo el derecho a tratar de que eso se modifique para que no lo siga perjudicando. Pero la solución del problema, por un lado, que de un momento yo comparto con Reinaldo de que eso hay que desaparecerá la ley de ajuste, ha beneficiado a muchos cubanos, pero de otro punto de vista es injusto respecto a el perjuicio que sufren los norteamericanos por esto. Pero la causa principal del problema está aquí adentro. tanto esta migración última de Centroamérica como las primeras que empezaron a ocurrir masiva, como la de Camarioca, hasta la de la base naval de Guantánamo, responden al fracaso de un modelo que es incapaz de satisfacer las necesidades más elementales de sus ciudadanos y se ven obligados a moverse a cualquier parte del mundo, no solo a Estados Unidos, lo que Estados Unidos es lo más cerca que tienen. Y entonces se resolverá el problema definitivamente en la medida que Cuba se adentre en los cambios, la economía empiece a mejorar y los jóvenes, que son la mayoría los que se van, empiecen a ver perspectivas dentro de su país. Mientras tanto, va a haber ese problema y, claro, los demás pues tienen que buscar el freno de eso porque les afecta. Ese es mi criterio sobre el problema.
Muy bien, también vamos a destacar hoy en tertulia que 3 exfuncionarios de la petrolera estatal venezolana PDVSA se han declarado culpables de cargos en Estados Unidos relacionados con un esquema de soborno ejecutado por 2 empresarios para ganar contratos energéticos. Los 3 exfuncionarios de PDVSA son José Luis Ramos Castillo, de 38 años, Cristian Javier Maldonado Varillas, de 39, y Alfonso Eliezer Gravina Muñoz, de 53. El Departamento de Justicia dijo que estas personas admitieron haber aceptado sobornos de 2 empresarios venezolanos, quienes fueron acusados en diciembre de violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Según la acusación, conspiraron para pagar sobornos a funcionarios con el objetivo de que estos contratos fueran hacia ellos. También dice que 5 funcionarios de la compañía recibieron miles de dólares en sobornos hechos por transferencias electrónicas, pagos de hipoteca, boletos de avión y también mucho whisky.
Sí, señor. Increíble. Botellas de whisky de caro.
Usted sabe que al venezolano le gusta el whisky.
Y además, yo me imagino que este whisky era caro.
Uh-huh. $14,000 incluso en el exclusivo hotel Fontainebleau de acá de Miami Beach, entre increíble. Otras cosas.
Dios mío. Bueno, pues quedan unos segundos prácticamente, Reinaldo.
No, solo voy a decir que seguramente que el señor Nicolás Maduro dirá que esto es otra maniobra del imperialismo.
Tal vez. Así lo dijeron con los sobrinos de su esposo y de él. También contigo, Dimas Castellano, para cerrar.
Sí, no, es interesante esto que está ocurriendo en Venezuela, pero que simultáneamente está ocurriendo, ocurrió en Argentina, está ocurriendo en Brasil, de una u otra forma está presente en Bolivia, en Nicaragua, etcétera. O sea, en casi todos estos países de corte izquierdista que copiaron el modelo cubano. O sea, eso es interesante también, la relación que existe entre esos fenómenos.
¿Será que el socialismo del siglo XXI está ligado a la corrupción? No sé.
Ah, bueno.
Yo tampoco. Dimas Castellanos, muchísimas gracias. También Reinaldo Escobar. La pausa y volvemos.